Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en los 30 años de la disolución de la Unión Soviética, uno de los hechos históricos más importantes del siglo XX, con repercusiones en el presente.
Es por eso que entrevistamos a la periodista argentina Telma Luzzani, escritora especializada en política internacional.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Дорогие соотечественники, сограждане.
El 25 de diciembre de 1991, Mijaíl Gorbachov anunció su renuncia como presidente de la URSS.
Ese día en el Kremlin, la bandera soviética fue arriada por última vez, ante un mundo que observaba y trataba de asimilar los profundos cambios de los que era testigo histórico.
La periodista argentina Telma Luzzani presenció y reportó como periodista en Moscú lo que sucedía. Vivió de primera mano uno de los hechos más relevantes de finales del siglo XX.
La entrevistada.
Telma, bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Alejandra? Muy bien, por suerte.
Me alegro mucho, es un gusto recibirte. Crónicas del fin de una era a 30 años de la caída de la Unión Soviética es el título de tu nuevo libro, una publicación que da testimonio de un profundo cambio histórico que impactó al mundo entero con repercusiones hasta en la actualidad. Tú estuviste en Rusia en aquel frío invierno de diciembre de 1991, viste de primera mano lo que ocurría. Contanos, Telma, ¿qué te viene a la mente de esos primeros momentos en Moscú?
Bueno, en principio yo me sentía súper feliz como periodista. Imagínate estar en el terreno, como se dice, en el momento mismo en que estaba sucediendo un hecho histórico, que yo con la conciencia de que era un momento histórico, ¿no? Y interesada en conocer sobre todo lo que le pasaba al pueblo ruso después de tantos años, tantas décadas de un proyecto, de una ilusión, tener que, digamos, si bien yo sé que es un pueblo que está acostumbrado a enfrentar situaciones complejas y difíciles, que tiene mucha autoestima y mucha fuerza para eso, de todas maneras era un cambio muy brutal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces eso, para mí lo más importante es esas dos cosas. Sentir qué le pasaba al pueblo ruso, enterarme y después transmitirlo a la otra punta del mundo, como es Argentina, en la América del Sur, que somos tan distintos, ¿no? Con costumbres tan diferentes y con cabezas tan diferentes. Entonces también ese desafío para mí profesionalmente fue muy, muy, muy desafiante y muy importante poder transmitir lo que les pasaba, lo que sentían a un pueblo que en aquel momento la tecnología no te permitía ver al minuto lo que estaba pasando, ¿viste? O sea que todo lo que yo contaba era el único testimonio era lo que yo contaba desde allá.
El pueblo ruso tiene una riqueza histórica con un peso enorme, fueron quienes vencieron con su ejército rojo a los nazis. ¿Cómo se sentía la población? ¿Qué medios había en medio de ese enorme cambio ante la revolución más importante de la historia contemporánea? ¿Qué percibías allí?
Exactamente, sí. Bueno, era muy diverso, por supuesto. Viste que uno no puede generalizar, no puede decir, sí, generalizar o uniformar las opiniones. Eso que vos decís, vencer al ejército nazi, ya antes del ejército de Napoleón. O sea, esa, como se dice, autoestima está vigente siempre. Uno siente que está hablando con un pueblo orgulloso que recuerda siempre su historia, porque todas las conversaciones que tuve con todas las personas, incluso los chicos, decían mis padres, mis abuelos, o sea, esa historia está siempre presente y muy fuerte, con mucha conciencia. Pero al mismo tiempo había mucha diversidad. Por ejemplo, bueno, por supuesto, en general los mayores tenían más temores, no querían tantos cambios, incluso había algunos que, había sectores que con la bandera roja y darse el martillo se paseaban y decían, nosotros vamos a reflotar la Unión Soviética, yo eso lo cuento en una de las crónicas. Uh-huh. Y había otros que, sobre todo los jóvenes, que se adaptaban más rápidamente, que estaban haciendo cursos de marketing o estaban tratando de pensar qué posibilidades se les abría con estos cambios, o sea, mucho más flexibles por la misma juventud, ¿no? También había jóvenes que, muy conscientes del cambio, por ejemplo, recuerdo uno que también lo cuenta en la crónica, que me decía, bueno, el tema es que el capitalismo gana el más fuerte, es una pelea donde uno si no tiene las condiciones para luchar, bueno, pierde, y eso me da miedo, y tenía razón, ¿no? O sea, una conciencia de lo que se les venía muy enorme. Y la verdad es que en ese sentido, bueno, yo tengo especial admiración por el pueblo ruso, pero en ese sentido es un pueblo que, por un lado, se banca las situaciones con mucha fuerza, pero al mismo tiempo tiene una gran preparación y una gran lucidez sobre lo que está pasando. Ahora, un detalle, yo les decía, miren que yo vengo de un país capitalista, como es Argentina, y no es todo un colchón de rosas. O sea, hay mucha gente pobre, hay mucha diferencia social, hay cosas que nunca se pueden tener, y hay los pocos que tienen mucho. Y yo me daba cuenta que ellos, no es que no me escuchaban, pero no llegaban a comprender lo que yo les decía, porque en su cabeza estaba el capitalismo al estilo alemán, ¿entendés? Donde vivían un estado de bienestar que después desapareció. Entonces, no veías las dificultades que podía traerles el capitalismo.
Estados Unidos ya hablaba, ¿no?, del triunfo del capitalismo, de un mundo sin guerras. Bueno, con el paso de los años eso no ocurrió. ¿Qué fue lo que más te impactó en ese momento?
Sí, eso que vos decís es muy importante, porque yo tenía mis dudas sobre ese discurso ya en aquel momento, cuando te decían, sí, bueno, se acabaron las desigualdades, se acabó la guerra, se acabó el totalitarismo, ahora todos vamos a tener libertad. En realidad, todo un mundo fantástico, maravilloso. Yo realmente tenía muchas dudas. De hecho, mucha gente me dijo, después de que volví de las coberturas, me decía, ¿por qué no escribís un libro? ¿No contás esto? En aquel momento, la idea fuerza era el capitalismo triunfó porque es el mejor sistema, el socialismo cayó porque es el peor sistema, y de ahora en adelante todos vamos a ser capitalistas. Eso te lo digo muy burdamente, ¿no? Pero de hecho Estados Unidos ya decía que el siglo XXI era el siglo americano, o sea, el siglo de ellos. Y efectivamente lo que vemos 30 años después, Alejandra, es que nada de eso sucedió, que todo lo contrario, que el capitalismo se volvió mucho más salvaje, que la cantidad de la diferencia entre pobres y ricos es abismal, que estamos destruyendo la naturaleza, que las guerras no solo no se terminaron, sino que ahora hay guerras de vacunas, guerra de monedas, guerra de lawfare, guerra jurídica, guerra de propaganda. Entonces, los medios no comunican la verdad, existen las fake news. Entonces, todo ese mundo que nos prometían era falso, o sea, 30 años después nos damos cuenta que era falso. Y en ese sentido el libro, yo busco hablar con 4 intelectuales para pensar eso, pensar cómo llegamos hasta hoy en un mundo muchísimo peor, en mi opinión, y qué podemos hacer ahora en adelante para no empeorarlo, por lo menos, ¿entendés? O para mejorarlo, por supuesto, para que sea más equitativo, para que cuidemos el planeta, en fin, para que tengamos una vida un poco más feliz.
Ahora, 30 años después, mientras te escuchaba, pensaba en la administración de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, intentando alternativas a la ruta de la seda china, recorriendo el continente para recuperar espacios captados por el gigante asiático. Estados Unidos mantiene, a 30 años de la caída de la Unión Soviética, su intención, además de expandirse en la región.
Absolutamente. Lo que estamos viendo en Ucrania, en el Mar Negro, Mar de la China, es indudablemente eso. Primero hay que subrayar que Estados Unidos nunca cumplió con su palabra, ¿no? Porque yo recuerdo perfectamente que por lo menos en 2 ocasiones con Gorbachev, y creo que con Yeltsin también, hubo promesas de no expandir la OTAN, que había dejado de tener sentido la OTAN, porque, digamos, esa mancomunación de ejércitos de Europa y Estados Unidos tenía sentido cuando se creía, que también era falso, porque no estaba en condiciones la Unión Soviética de expandirse a Europa, al menos militarmente. se ponía que iba a venir a haber una invasión. Bueno, entonces, si uno creía en esa narrativa, tenía cierto sentido armar un ejército que era defensivo. Y la promesa era no expandirse, pero pasó también todo lo contrario. No solo de defensivo pasó a ser ofensivo, la OTAN, Kosovo, ex Yugoslavia, etcétera, sino que pasó a expandirse al punto de hoy querer incluir Georgia y Ucrania a las fronteras de Rusia, ¿no? Entonces estamos viendo que justamente no solo no concluyó con esa estrategia que ya tenía hace 30 años atrás y mucho antes también, sino que creo que en este momento, por eso me parece interesante hacer una evaluación ahora, en este momento, como estamos en un momento de transición hegemónica, donde Estados Unidos evidentemente está perdiendo liderazgo, ya no tiene ni por casualidad el liderazgo que tenía en los 50, 60 o incluso en los 90, en este momento en que se siente en peligro, en riesgo de perder su gran liderazgo, está más agresivo, diría que nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido, están estas provocaciones, abundan situaciones de inestabilidad, han vuelto golpes militares a la región, como el caso de Bolivia, que justamente duró solo un año porque por la debilidad de Estados Unidos, porque ya no puede mantener un golpe como el de Pinochet durante décadas. Entonces estamos viviendo un momento de tantos cambios, un momento también bisagra, que hace que la agresión de Estados Unidos sea infinitamente peor, ¿no?
Y en esa pérdida de dominio de Estados Unidos, ¿Rusia y China ganan terreno?
Bueno, yo creo, mira, me recordás al gran estratega polaco-norteamericano Brzezinski, ¿no? Porque él, cuando justamente había caído la Unión Soviética en los 90, él trazaba como buen estratega varios escenarios, decía, bueno, Japón puede venirse con Rusia, o puede ser que Europa se una con Rusia, pero en todos los escenarios que él planteaba decía, el peor escenario para Estados Unidos es que Rusia y China se aproximen. Bueno, este es el escenario en el que estamos hoy, ¿no? Es Rusia y China que estuvieron muy distanciados, con muchas tensiones en el siglo pasado, en el siglo XX, creo que también de alguna manera por autopreservación, han aproximado muchísimo sus posiciones. Hace un poquito una cumbre de los RIC, o sea, ya sin Brasil, Rusia, India y China, y hay nuevos acuerdos. Entonces, esa aproximación a mí me parece que es más táctica que otra cosa, ¿no? Pero sí, efectivamente, Rusia y China están cada día más próximos. No me parece con fines expansivos, no lo veo eso, pero sí con fines de autopreservación, al menos.
Telma, quiero volver a diciembre de 1991, porque estabas allí en primera fila dando testimonio del fin de una era. Todo el mundo miraba a esa parte del planeta. El peso de la historia se hace sentir, sin lugar a dudas. ¿Cómo viviste ese desafío con un idioma, además, completamente diferente, como es el ruso? ¿Lo hablabas?
No lo hablaba. Sí, eso es algo interesante, porque, bueno, yo trabajaba en el diario Clarín en aquel momento y tenía, la posibilidad de contratar a un intérprete. Mi primer intérprete fue ruso, un hombre que hablaba perfectamente castellano, cuando yo le preguntaba todas las cosas que me llamaban la atención o que me parecían curiosas, él me contestaba normal, me decía. Y entonces yo me quedaba con una cantidad de cosas sin saber, ¿no? Como dice Borges, en el Corán no hay camellos, porque las cosas cotidianas que no te llaman la atención, no las contás, no las sabes narrar.
Sí, sí.
Entonces tuve la suerte de que la Embajada Argentina allá en Moscú me presentó un muchacho, bueno, ya es un hombre, se llama Daniel Cotini, que es diplomático también. Creo que ahora está en Bulgaria, pero no estoy segura. Pero bueno, él era argentino y sabía, hacía muchos años que estaba estudiando relaciones internacionales en la Lomonosov, por lo tanto sabía perfectamente ruso. Entonces todo el resto de las coberturas, hice muchas, porque fui como 10 veces a Rusia, hasta el año 2000, hasta la elección de Vladimir Putin, entonces él siempre me acompañó y era como mucho más fácil, y como te diría, casi sin hablar nos entendíamos, porque o él me señalaba cosas que sabía que me iban a llamar la atención. Por ejemplo, que con 30 grados bajo cero, a los rusos les encanta comer helado. Era obviamente algo que a una gente...
Impensado para los latinos.
Claro, por eso. Entonces tenía esa complicidad y esa suerte, ¿no? De poder contar con un intérprete inteligente que hablaba perfecto ruso y que encima conocía un poco la idiosincrasia de nuestros pueblos.
Telma, te pido que busques así en los recuerdos, porque escribir un libro, ¿no?, te vuelve ese ejercicio de volver al lugar de los hechos, que te sientas allí en Moscú, en una de las calles, te encontraste allí, además la primera Navidad celebrada en 74 años. ¿Puedes hacer de nuestros ojos y contarnos lo que estás viendo mientras caminas por esa calle?
Bueno, mira, lo que recuerdo, en primer lugar, la impresión de un poco lúgubre. No sé por qué me lo imagino de primero de noche, con pocas luces, con poca circulación de autos, con mucho, mucho frío, poca gente en las calles. Y después, durante el día, por el contrario, muy nevada, con mucha actividad, con mucha... con poca, aún así con poca luminosidad, ¿no? Porque una de las cosas que más me pasaba, que más sentí, fue la falta de luz, por ejemplo, que amanecía tipo 10 de la mañana y anochecía a las 3 de la tarde. Y bueno, para mí el hecho de tener poca luz me pesaba mucho físicamente incluso. Entonces esa era la primera sensación. Y después... el clima, te digo, y la ciudad, y después la gente también era una experiencia extraña, porque en colectivo, digamos, en el tema colectivo, el ¿sí? grupo, o que estaba en la calle, la gente es como hasta hosta, te diría, o era. Uh-huh. Pero en el trato personal, en cuanto le mirabas a los ojos y le dijías la palabra, era de una ternura y de una amabilidad increíble, ¿no? O sea, cambiaba totalmente en el momento en que entablas relación. Uh-huh. Entablas relación personal. Mi experiencia es que los rusos y rusas cambiaban inmediatamente, o sea, eran personas adorables. Mientras que en el colectivo, o sea, me refiero a la comunidad, cuando uno está en el subte, cuando uno camina por la calle o algo así, yo lo notaba. Para mi costumbre ciudadana, digamos, un poco como ojos.
Telma, ¿tuviste bajar de la cúpula del Kremlin la bandera roja con la hoz y el martillo? ¿Estuviste allí?
Así es. Sí, un momento realmente, ya te decía antes, ¿no? Histórico, que yo no podía creerlo, que pudiera pasar eso, o sea, que esa escena fuera posible, era realmente una locura, ¿no? Era imposible de imaginar. Creo que la única vez que me pasó algo así, que no lo presencié, pero que tuve esa sensación, fue el día que Pinochet quedó preso en un hospital. Uh-huh. En Londres, que era algo que uno no podía imaginar nunca que pasara eso, que Pinochet quedaba preso en un lugar, ¿no? Dada su impunidad. Y esto era así, era como que parecía que la Unión Soviética no podía, no iba a caer, o iba a ser de otra manera, o iba a ser gradual, pero esta situación, a pesar de que, justamente como yo lo venía cubriendo desde hacía meses con la perestroika, etcétera, no es que me sorprendió, no es que era impensable, pero el símbolo de la bandera roja bajando de la cúpula del Kremlin era realmente algo impactante, y sobre todo pensando en lo que fue esa revolución, ¿no? Esa revolución de 1917, inspiradora de tantas otras revoluciones, de hecho las que todavía viven, como la china o la cubana, como fue también impulsora de todas las descolonizaciones de los países africanos en los 60. O sea, si uno piensa todo lo que sembró esa revolución de 1917, bueno, eso estaba como haciendo, eso es lo que estaba bajando de la cúpula del Kremlin, ¿no? Pero bueno, la vida siguió, los procesos siguieron y acá nos encontramos.
Crónicas del fin de una era, la caída de la Unión Soviética y sus consecuencias en el mundo de hoy, es publicado por el Instituto Tricontinental y la editorial Batalla de Ideas, donde reúnes allí, Telma, relatos de tus viajes a Rusia entre 1991 y 1993, un libro que cuenta además con entrevistas a historiadores y sociólogos. Ya con el libro en mano, Telma, un viaje desafiante y maravilloso, que te permite 30 años después dar testimonio de uno de los hechos más relevantes del siglo XX. ¿Te imaginabas esta responsabilidad?
No, por casualidad. No, ahora que decís eso, quiero también agregar una cosita, y es que yo llego hasta 1993, porque el momento en que Boris Yeltsin ordena bombardear el Parlamento, que los rusos llaman la Casa Blanca, pero en realidad es el Parlamento, estaba el Soviet Supremo todavía. Yo lo llevo hasta ahí porque creo que realmente ahí es donde termina todo el proceso, porque si bien había bajado la bandera, estaba la bandera rusa, estaba Boris Yeltsin, el presidente, etcétera, el Parlamento seguía siendo el mismo Parlamento de antes, de 1921. Entonces era como que el ciclo de cambios verdaderos, profundos, se terminaron en el 93. Por supuesto, después se siguió y hubo otros, pero de alguna manera yo quería terminar también con la caída, digamos, o el fin del Soviet Supremo, ¿no? Y después contarte esto, que con los que conversé para el libro, que son Natilio Borón, el sociólogo argentino, la ex embajadora argentina en Caracas y Londres, que es Alicia Castro, el historiador Oleg Barabanov, también egresado de la Lomonosov y es del grupo Valdai, el Club Valdai, y Isai Prayat, que es el director justamente del Instituto de Investigaciones Tricontinental. Bueno, y quiero subrayarlos a ellos, porque la verdad es que me ayudaron de alguna manera a pensar esto, como estamos hoy y qué hay que hacer, y sobre todo Prayat, porque él fue el que me dijo: mirá, en realidad se trata de la caída de dos utopías. Cayó la utopía socialista soviética, pero también cayó la utopía neoliberal, que prometía el oro y el moro, y la verdad es que hoy lo que vemos es que no hubo nada de todas esas cosas que se prometieron, y lo único que hay es más destrucción. Entonces esa idea de la doble utopía fallida, digamos, me pareció muy motivador para el libro.
Telma Luzzani, periodista y escritora especializada en política internacional, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Un beso grande.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Efectivamente, lo que vemos 30 años después, Alejandra, es que nada de eso sucedió, que todo lo contrario, que el capitalismo se volvió mucho más salvaje, que la diferencia entre pobres y ricos es abismal, que estamos destruyendo la naturaleza, que las guerras no solo no se terminaron, sino que ahora hay guerras de vacunas, guerras de monedas, guerras del lawfare, guerras jurídicas.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.